Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chukaisa, niño huesta.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende. Se cuida y se defiende.
Divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chukaisa, niño huesta.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
Amas a la tierra y a toda la creación de Dios.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Planeta Tierra, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Luna, un saludo.
Buenas tardes para todos nuestros oyentes, para todos nuestros compañeros y compañeras. Buenas tardes, Michiguala también, que se encuentra ahí detrás del control master.
Detrás de la consola, arreglando botones y cuadrando perillas. Bueno, un cordial saludo para toda la audiencia que a esta hora en todo el planeta Tierra nos está escuchando. Vamos al corte en nuestra cuarta emisión.
Sí, las tenemos ya contaditas, ¿no? Cuarta emisión, hemos salido bien, no sé hasta dónde hemos llegado, pero pues hasta ahora ha dado buenos resultados el programa.
Por ahí van llegando saludos que a lo largo de este programa vamos a irlos transmitiendo. Este programa fue lanzado el 7 de julio del 2016. Esta es la cuarta emisión. Es un programa realizado por la Minga de Comunicación y es un programa del proceso de liberación de la Madre Tierra del norte del Cauca. Y nuestra primera sección, como siempre, es la voz de la Madre Tierra o las criaturas de la Madre Tierra. ¿Qué es lo que hace la Madre Tierra? ¿Cuáles son las cualidades de las criaturas, de los animalitos, de los seres que hay en la Madre Tierra? En esta ocasión hay un animalito que es un gran partero. ¿Quién iba a pensarlo, no? Uno piensa que solamente los seres humanos son los que son cuidadosos y tiernos, pero también los seres de la Madre Tierra, las criaturas de la Madre Tierra, son cuidadosos, son tiernos y son buenos parteros. Vamos a escuchar este audio a ver con qué nos sorprende.
Señoras y señores, ya sube a la tarima el turco Naim Süleymanoğlu. El atleta respira hondo, atrapa la barra. Ahí va. Tremenda arrancada, señoras y señores. Tremenda arrancada. Y un envión espectacular. Naim Süleymanoğlu ha conseguido levantar 190 kilos, señoras y señores. Una increíble demostración de fuerza. Un auténtico Hércules. Un aplauso para él, por favor.
En las Olimpiadas de Seúl 88, Naim Süleymanoğlu, estrella brillante de la halterofilia, se consagró como el hombre más fuerte del mundo.
El turco Naim pudo levantar 190 kilos, más de 3 veces su propio peso.
Pero hay un bichito de apenas 4 centímetros y medio que realiza una proeza mucho mayor.
Mírenlo, ahí va, es el escarabajo rinoceronte. Capaz de soportar en su dorso una carga 850 veces mayor que el peso de su cuerpo.
¡Algo asombroso! ¡850 veces! Como si un hombre se echara un tren a la espalda. Como si un levantador de pesas alzara un edificio desde sus cimientos.
El escarabajo rinoceronte es el animal más fuerte del planeta. Se le conoce por ese nombre por un cuerno en su cabeza, similar al del mamífero africano.
Este escarabajo es una perfecta excavadora adaptada para abrirse camino en el subsuelo. Gracias a su musculatura, logra encontrar alimento en el amasijo del suelo selvático.
A pesar de su feroz apariencia, estos coleópteros son completamente inofensivos. Y al contrario de otros escarabajos, tanto los machos como las hembras tienen poderosos cuernos.
Ya se acerca, señoras y señores. Ahí vemos a Oryctes nasicordis, más conocido como escarabajo rinoceronte. Toma impulso. Ahí va. ¡Increíble! ¡Prodigioso! ¡Un envión de 850 veces su propio peso! ¡El más forzudo de los forzudos!
Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella.
Una producción de radialistas.net.
No era ningún partero, ¿no? El escarabajo rinoceronte, el más fuerte del mundo.
Y a quien lo ve tan chiquito, pero el más fuerte. Pues el partero ya se lo traemos de aquí a 8 días, tal vez. Bueno, a esta hora vamos con el reporte del punto de liberación de Quitapereza. Pues en estos 4 programas que hemos realizado, pues no hemos podido realizar, pues, tener el reporte de los compañeros, pero hoy ya se los trajimos. ¿Qué está pasando en Quitapereza? ¿Cómo va la liberación en este punto?
Hola, ve, ¿cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Entonces nosotros en este momento, las acciones que estamos haciendo, pues las estamos haciendo no solamente los de Quitapereza, no solamente los de Mullique, sino que estamos unidos con los de Corinto, con los compañeros de López Adentro, los de Caloto, y también se nos van a unir otros resguardos más que van a liberar la Madre Tierra, porque estamos cumpliendo con un mandato de los congresos que se han hecho, y estamos cumpliendo con la palabra nosotros, porque pues aquí en nuestro territorio, al norte del Cauca, pues ya prácticamente la comunidad que está en las cordilleras ya no tienen dónde trabajar, entonces estamos recuperando esa parte de esas tierras. Y hoy vamos para una reunión, y ahí están las 3 autoridades, la de Munchique, la de Canoas, la de Nasaquihue, porque pues la consulta previa se nos está embolatando también por el asunto. Primero teníamos una reunión y se nos cruzó con la Minga, entonces tocó aplazarla y la hicimos hace 8 días, y entonces depende del resultado que saquemos hoy, entonces estaremos informando de todas maneras.
Contémosle un poco a la audiencia sobre este proceso y también las acciones que se han realizado, porque tenemos entendido que varios comuneros también se les ha abierto procesos por las acciones en el marco de este espacio de liberación.
A ver, este proceso, hay personas que tienen este proceso hace más de 20 años, pero pues no habían hecho acciones de hecho como las hemos hecho nosotros desde hace 2 años hacia acá, cuando ya tuvimos el apoyo de los cabildos de Canoas, de Munchique los Tigres y también de Nasaquihue, que fue el que empezó pues con las acciones de hecho. Allí fue donde ya prácticamente nos paramos y ya les dijimos a los de Inquilichao de que no...
Ya prácticamente nos paramos y ya dijimos allá porque Inquilichao es tirando.
Ya prácticamente nos paramos y ya dijimos allá porque Inquilichao es tirando.
Ya prácticamente nos paramos y ya dijimos allá porque Inquilichao es tirando.
Ya prácticamente nos paramos y ya dijimos allá porque Inquilichao es tirando.
Estamos ya prácticamente en este proceso donde han habido pues infinidad de cosas, ¿no? Pues enfrentamientos con el ESMA. Hemos tenido problemas con la empresa de aseo de aquí de Santander de Quilichao. También se les ha hecho saber, pues, no solamente a los de Quilichao, sino que se ha colocado una demanda a nivel nacional, a nivel internacional, sobre las problemáticas que hizo este basuro allí en esa vereda, porque está perjudicando a unas familias. Tenemos unos mayores de edad bastante, bastante enfermos por ese problema. Y también, pues, hubieron unas capturas el año pasado, que fue la compañera Nubia, el compañero Henry, Valentín y Jesús Vaca, que los detuvieron, pero pues el gobernador tuvo que hacer valer la autoridad y lo reclamó, y entonces en este momento están ellos en el centro de armonización de Gualanday. Y hay otras personas que están también en proceso de captura. Entonces eso lo estamos tratando de averiguar también con la Defensoría del Pueblo, que también nos está colaborando en esa parte. Y también pues la semana pasada también vino un investigador del CTI a ver cuál era todo el panorama que había de la problemática que tenía el basuro ahí con el asunto del medio ambiente y lo que está perjudicando porque se están cayendo las aguas lisiadas al río Quilichao. Y el río Quilichao es el que cruza prácticamente toda la ciudad. Entonces, esto es lo que se está haciendo y nosotros seguimos allí en pie, de todas maneras, luchando con la comunidad, estamos trabajando con la comunidad. Y ya pues nuevamente vamos a seguir trabajando en esa parte y apoyándonos con los demás cabildos. A ver, sobre la consulta previa, pues como la mayoría de gente sabe aquí de que la consulta previa primero salió únicamente favoreció al resguardo de Canoas. El resguardo de Canoas fue enfático y dijo si la consulta previa no va para los tres cabildos, dijo no va con nosotros tampoco. Entonces se entuteló y se ganó la tutela. Afortunadamente pues está en este momento está haciendo la consulta previa. Pero la consulta previa va más que todo sobre el asunto del territorio, ¿sí? Entonces ya con el alcalde se habló con la primera autoridad de aquí del municipio de que realmente el tema del basuro no va allí y tampoco el tema de la propiedad que dice el alcalde que tiene el municipio sobre eso, entonces tampoco porque ellos no tienen ningún documento de que los haga valer que son propietarios del territorio. Entonces nosotros como cabildo vamos a tomarnos ese territorio para las comunidades.
Nuestra madre tierra no es libre para la vida, lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella. Y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad. Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
Vamos a recordar una canción que hace 8 días estuvimos transmitiendo. Hace 8 días invitamos a Darío Gómez Minguero, que nos estaba ayudando a revelar el misterio de las gallinas que se están muriendo de repente. Hay muchas quejas que nos llegaron, especialmente de Ramón y de Candelaria, que se les estaba muriendo las gallinas, que pensaban que era el vecino que les estaba haciendo maleficio. Y Darío Gómez Minguero nos ayudó a resolver este misterio. Esto nos dijo en la primera parte de la canción.
Que culpar al vecino por todas las gallinas que murieron. Démonos cuenta, mijita, que puede ser más el maíz argentino. Toda gallina en el mundo tiene su buche y lo tiene que llenar. Aunque se coma 2 bultos, si no es maíz del propio, se puede hasta enfermar. Aunque coma mucho, tarde o temprano se enferma. El maíz argentino no se puede ya confiar. Y al vecino nuestro al que le echamos la culpa, es bien inocente el pobre y nos toca disculpar.
Allí teníamos entonces que Darío Gómez Minguero nos ayuda a resolver el misterio de las gallinas que se mueren. Esta pregunta nos la había hecho Ramón el Renegón y Candelaria la Libertaria. Y pues hemos llamado con todo el gusto del mundo a Ramón para que nos diga cómo le pareció que ya resolvimos este misterio. Ramón, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Buenas.
Buenas, ¿qué le pasa, Ramón?
No, que está complicada la cosa porque imagina que yo también me dieron una sopita de maíz molido y estoy como enfermito, es enfermedad como que ya se propagó, yo no sé, de las gallinas perdón a mí.
Ajá.
No me encuentro bien, no sé qué averiguaron ustedes. Escuché la canción que habla de Argentina, yo no sé qué.
Que el maíz argentino es el, pero no por ser argentino, sino por ser transgénico, es el que le está matando las gallinitas, don Ramón.
Sí. Ay, ¿cómo así? ¿Y ustedes creen que es así o qué?
Pues sí. Claro, porque ya hablamos hasta con una agrónoma hace 8 días y ella nos dio también la misma explicación.
No, como así me parece muy mal hecho.
¿Por qué?
Porque es que eso es ciencia, eso es transformación, avance. Y pues ustedes no pueden venir a decir que ellos son los que están haciendo mal.
Ramón,
ellos
pero...
están desarrollando.
Ramón, pero usted ya lo que le está avanzando es la gripa, la tos, por el maíz argentino, mire.
Pues no era el cambio de clima, pero yo creo que el maíz debe ser, eso es puro cuento, y además ustedes, ¿de dónde vienen a sacar? ¿Qué justificación tienen para venir a decir algo así? ¿Ah?
O sea
¿Qué les digo así? ¿Eh? ¿Tienen pruebas o qué? ¿Están bien avanzar la gente? ¿Ustedes como van a ser una manada de indios que viven siempre en lo mismo? Y pues cuando ven que el otro está avanzando con sus grandes máquinas, pues vienen a decir que están haciendo mal. ¿Eh?
O sea que usted está a favor de que siembren el maíz transgénico.
Pues claro, no hay que entre más abundancia, pues mejor. Y si acá no hay, pues que traigan de otra parte. Y debe ser hasta mejor porque debe ir más tratado, debe venir con más cosas.
Ya les mató las gallinitas, Jacobo.
¿Sí?
Ramón, que ya las gallinitas murieron.
Ay, no, y ahora. Pero debe ser el maleficio ese que yo hablo porque en el maíz no me parece, el maíz se ve bien, se ve normal. Y no me parece que se anden hablando así mal. Y de otras cosas también estará pensando, el arroz y otros alimentos.
O sea que usted está defendiendo a los empresarios que sigan en las mismas.
Pues si ellos son los que nos dan de comer, ellos son los que mandan sus alimentos, ¿eh? Pues déjenlos que traigan, igual acá no le consigue.
No, entonces, señor, ¿qué hacemos con este señor?
No tengo razón.
Cuélguele.
Oiga, Ramón.
Señor.
¿Qué es de su señora?
Pues ahí está, yo no sé, dice que murió las gallinas, bueno, no sé qué es lo que va a hacer, si una amiga o algo así, pero hay que aprovecharlas si ya están muertas.
Ah. ¿No?
Pero aunque yo no diga eso, porque de pronto deben tener algún maleficio o algo así, entonces pues no sé qué hacer con las gallinas, yo no sé ya qué estará haciendo, qué estará pensando, pues será que va a hacer bautizo a los chicos con eso.
No.
Sería hasta buena idea hacer el sancocho para bautizo de los niños.
No. Ese señor lo único bueno que tiene es la mujer. Oiga.
Pues si así será, pues le doy entrada hasta ese maíz que ustedes dicen.
Vea, muchos saludos a su señora.
¿Y por qué no le saluda a usted personalmente? ¿Qué tengo que andar diciendo, verdad?
Pero no se ponga celoso,
no
hombre.
No se ponga bravo.
No es que es celoso, no es que ustedes siempre andan con cosas raras así. No me gusta, porque es que uno sin saber.
Ah. Es un saludo de amistad.
Ah, bueno, pues sí, yo acepto.
Ah, bueno. Listo, pues ya no nos quiso creer el mensaje que daba Darío Gómez, que no es el maleficio del vecino, sino que el maíz argentino, por ser transgénico, no por ser argentino.
Eso del maíz de otra parte no es, eso tiene que ser otra cosa, hay que dejar que traigan esas cosas, hay que dejar que nos traigan alimentos, y acá no hay, eso que tengan en cuenta yo, y dejen de andar hablando así mal de las otras personas, de la empresa.
Bueno, tenemos un largo trabajo para desalambrar el corazón de Ramón.
De Ramón.
Sí, bueno. Bueno, Ramón.
Nos comenta qué pasa con las gallinas, a ver, si no es el maíz, ¿qué será entonces, según usted?
Sí, no, pues ya hay que mirar más a fondo, a ver, porque es así, pero vale. Así que vengan a culpar a alguien, nomás así no debe ser.
Bueno, hasta pronto, ahí seguiremos haciendo trabajo. Y entonces la segunda parte del mensaje de Darío Gómez Minguero era como sigue a continuación.
A ver.
Tus semillas me convencen. Son semillas que llamamos liberadas, sin químico para abandonarlas, y a la tierra la llamamos bien tratada. Toda persona en el mundo tiene tarea y se las voy a contar. Liberar la madre tierra es
compromiso de todos, de toda la humanidad. Aunque coma mucho, tarde o temprano se enferma, el maíz argentino no se puede ya confiar. No era el maleficio el que mataba a las gallinas, es el maíz argentino que las hace agonizar. No era el maleficio que mataba a las gallinas, es el maíz argentino que los hace agonizar.
Bueno, pues entonces ahí teníamos la conversa con don Ramón el Renegón, bravo como siempre, celoso como siempre, pero le traíamos la noticia de una parte del misterio de por qué se están muriendo las gallinas. Ahora nos vamos con un mensaje que nos llega de Juan Guarayo, que habla sobre el summa causa y el buen vivir.
Las voces de Avia Yala hablan de Wet Wet Pinsen.
Saludo en nombre del Consejo de Ayudas Marcos Colesuyo, Conamac, Bolivia. Mi nombre es Juan Guarayo Vargas. Cuando hablamos del vivir bien, para nosotros en quechua es sumas causay, en aymara es sumas camaña, en guaraní es yandereco. Entonces nosotros, ahora que dicen los gobiernos de neoliberales, desarrollo, desarrollo, y ese desarrollo no es de nosotros, es impuesto de los invasores. Por lo tanto, como los pueblos indígenas, creo que es el tiempo oportuno para cambiar nuestro propio sistema del desarrollo. El desarrollo para nosotros es el bien vivir. El summa causa, ¿y cómo tiene que ser? ¿Hay diferencia con desarrollo ahora, con actuales? El desarrollo que están llevando es atentatorio a los pueblos indígenas. Es atentatorio contrario a la madre naturaleza, a la Pachamama que llamamos nosotros. Pero nuestro bien vivir, el summa causa, ¿y cómo tiene que ser? Tiene que ser más cerca con la naturaleza y la armonía vivir, porque los hombres, los tatas, mamas, tienen el derecho a la vida y a vivir, y así también la naturaleza, nuestros árboles tienen derecho a vivir, porque no solamente el hombre respira, también los árboles respiran, y los pájaros que volan por los aires tienen derecho, pero hoy en día no se está respetando las cosas como debe ser. A los gobiernos neoliberales no les importa que los pajaritos que vivan, que los árboles que se mantengan, no les importa. Lo importante es destrozar, hacer secar a nuestra madre naturaleza. Y nosotros repudiamos las cosas que están haciendo desde los pueblos, naciones originarias.
Bueno, y ahora vamos con el espacio de niños. Los niños nos envían desde Hojas al Viento el cuento de Etelvina Zapata. Escuchemos qué nos traen los niños de Hojas al Viento.
Buenas tardes, liberadoras y liberadores. A nuestro espacio de Hojas al Viento ha llegado un interesante relato contado por una mayora NASA que nos narra toda una vida de luchas, dolor y resistencia. Escuchemos esta historia contada por los niños.
Etelvina Zapata, el relato de una mayora NASA.
Sonrisando en la montaña, unos ojitos con pestañas, serán de luz.
¿De qué creen que trata el relato?
De la cultura.
¿De la cultura? Jime, ¿qué se imagina?
De los mayores.
De los mayores. ¿Y qué dirá acerca de los mayores? ¿Lo leemos entonces para ver de qué trata? Etelvina Zapata, el relato de una mayora NASA. Un caso de la vida real relatado por la mayora Etelvina Zapata. O sea que lo que va a contarse aquí realmente sucedió. Esta es la vereda donde nací, grito yo, del resguardo de Jambalú. ¿Han ido a Vitoyó alguna vez?
No. ¿Yo
nunca?
No. Yo no.
¿Zuli se ha ido a Vitoyó? ¿Y dónde es que queda Vitoyó? ¿Por allá dónde?
De Sofía al frente.
Ah, bueno. Entonces aquí está Vitoyó, en Jambalo. Esta es mi comunidad que ha luchado por recuperar la tierra. Este es mi hijo, Germán Escuez Zapata. ¿Y qué será que va a pasar?
Yo digo que se enferma.
¿Se enferma quién?
Pues él. Si no, ella.
¿Ah, alguno de los dos se enferma?
Al final, uno de los dos se muere.
¿Uno de los dos muere?
Yo me imagino, pues.
A ver qué le pasó. Desde que era muy pequeña, recuerdo que los terratenientes nos tenían arrinconados como marranitos. Debíamos trabajar para el terrateniente, pagar terraje y eso que estábamos en nuestra propia tierra. ¿Te han escuchado a sus abuelitos hablar del pago de terrajes?
Uh-huh.
¿Y qué dicen?
Que ellos, no digamos que ellos sabían ricos que tenían una hacienda grande y ellos en esa hacienda los ponían a trabajar a ellos. Y entonces en eso fueron saliendo así los caciques que fueron hablando. Y que eso no debería hacerse porque eran las tierras de nosotros y porque ellos eran llegados, no eran de acá. Entonces, ¿por qué venían a hacerlos trabajar a ellos?
Mi abuela me decía que estas tierras eran de nosotros, pero que nos las quitaron y yo les dije que si eran de nosotros, ¿por qué trabajábamos tanto y no teníamos nada? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no tenían nada?
Porque trabajaban para otros.
Cuando la gente se dio cuenta que nos habían quitado las tierras, empezó nuestra lucha por recuperarlas. ¿También han escuchado de eso?
Uh-huh. Que ellos hacían fincas y donde habían las fincas iban a trabajar así sin decirle a los ricos. En eso los ricos mandaban al ejército a sacarlos, ahí hasta mataban a los indígenas, porque ellos venían a quitar las tierras.
Y eso sigue pasando ahora.
Uh-huh.
Y así nació el CRIC y nos organizamos mejor. Pero el gobierno y los terratenientes se dieron cuenta y empezó la represión. Mandaron a acampamentar al ejército a los alrededores de Vitoyó. ¿Y qué creen que iba a pasar ahí?
Esclavizar.
¿Lo volvieron a esclavizar?
Uh-huh. Yo digo.
¿Y qué más les han contado sus abuelos acerca de eso cuando llegó el ejército?
Entonces que ellos llegaban y empezaban a pelear y a matar a los indígenas porque ellos les decían que las tierras eran de ellos y no de los indígenas. Entonces los indígenas les decían que no, que eran los de ellos porque ellos lo habían dejado los malos antepasados mayores. Entonces por eso ellos empezaban así. Que ahí se vinieron los indígenas a recuperar las tierras y se vino la pelea por las tierras también. Entre los indígenas y las fuerzas armadas, ¿no?
Empezó la lucha entre los indígenas y las fuerzas armadas. Si uno salía, allí estaba el ejército. Si uno iba a comprar la remesita, le quitaban el mercado. Cuando tuve a mi primer hijo, yo pensaba, ¿dónde iba a criar a mis hijos? Mi hijo Germán empezó a trabajar en la lucha muy jovencito, como de 16 años. La gente dice que él era el que más encabezaba en la comunidad, era el que nos reunía y organizaba para recuperar las tierras. Por esas reuniones a él lo cogieron, acusándolo de ser guerrillero. Y también pasa eso mucho, ¿cierto?
Uh-huh. Ahorita hace los de RCN cuando salen a pelear así en las marchas, que ellos pasan es que no son ni bien, sino que son guerrilleros que están allá.
Bueno, entonces cogieron a Germán, al hijo de doña Telvina. ¿Qué creen que le va a pasar?
Matar.
¿Lo van a matar? ¿Será que lo matan?
Lo van a poner como esclavo.
Vamos a ver qué le pasa a Germán. ¿Quieres seguir leyendo, Mónica? Dale, ya.
Una noche Germán estaba con su hermano en la casa. Unos hombres los sacaron pelado porque estaba durmiendo. Los pisotearon, los amarraron, pero solo a él se lo llevaron al ejército. La gente tenía miedo, pero como yo estaba en la lucha desde joven, como en las recuperaciones de la tierra nos disparaban en los pies, yo ya no sentía nada, ya no me daba miedo. Le hice dar ánimo a las comunidades y nos reunimos para buscarlos. Nos fuimos con mucho cuidado y
no quiero ver.
Cuando llegamos donde lo habían dejado allá, la tenía los perros.
La tía
en los perros. La tía. A las 4 de la mañana lo encontramos y allá estaba muerto. Ese fue el primer de febrero de 1980.
O sea que, ¿qué fue lo que le pasó a Germán?
Que él, por ser un buen líder del ejército, llegó y lo sacó de la casa y lo mató.
El ejército llegó y lo mató porque lo estaban acusando de ser guerrillero.
Uh-huh. Pero él no era guerrillero, solamente porque le estaba ayudando, así como decir, haciendo respetar más a los indígenas para que no dejaran quitar las tierras.
Exacto. ¿Entonces qué cree que va a hacer ahora doña Telvina?
Enterraron.
Van a enterrar a Germán, ¿cierto? ¿Y después qué va a hacer?
Hace un ritual.
Ah, después hace un ritual. Después de que mueren las personas, ¿es un ritual? Y después de hacer el ritual, ¿qué será que pensará hacer ella?
Refrescar la comunidad, quizá la familia.
se refresca la familia, se refresca la comunidad, y ella también va a empezar a pedir justicia. Al otro día en la tarde, dijeron que venían a buscarnos a nosotros. Yo cogí los hijos y nos fuimos a dormir al monte. Se sentía gente en la casa. ¿Qué será que le iban a hacer también a Doña Elvina?
¿Cómo es que usarla?
O a matarla. Pero ella se fue, logró escapar. Logró escapar, muy bien. Aquí han asesinado a muchos por tierras, pero ya conmigo no van a encontrar silencio. Nos estaban matando por reclamar lo propio. No me voy a callar, yo sé dónde hay justicia.
¿Y dónde no?
¿Y dónde no? ¿Dónde no hay justicia?
¿Aquí?
¿Será? ¿Será que la mayora Etelvina encontrará justicia? Seguiremos escuchando esa historia la próxima semana. Hasta pronto.
Historia del despojo y de la mano oscura de nuestro país. Y en esta travesía de hojas llevadas por el viento, nuestros recomendados para esta semana son La muñeca negra, de nuestra autora y poetisa afrodescendiente, Mari Grueso Romero, un relato cargado de tradiciones, olores y recuerdos, sabores de nuestro Pacífico. Un libro cargado de las historias contadas por abuelos y padres a una persona que desde niña quiso ser escritora y hoy ha cumplido casi todos sus sueños. Y desde México, el cineasta Francisco Vargas Quevedo nos presenta El Violín, una historia en la que don Plutarco Hidalgo, anciano y mayor, hijo de Genaro y Lucio, les enseña mil estrategias de cómo luchar contra el mal y el malo. Un film que nos cautiva, aunque en blanco y negro, con toda la música, cultivos, herencia y tradición de este pueblo mexicano. Y para culminar, hoy con nuestros recomendados de la semana, el texto Siervo sin tierra, del escritor cundinamarqués Eduardo Caballero Calderón, una historia que plasma la lucha de un campesino pobre de raza indígena, siervo por obtener un pedazo de tierra. Esta lucha infructuosa de toda una vida por ser propietario de una parcela para cultivar con independencia. Después de prestar el servicio militar, regresa al campo, en donde trabaja como arrendatario de una pequeña parcela dedicado a cultivar el maíz, al tiempo que sirve como peón de un trapiche vecino. Siempre vive sometido a los terratenientes, los administradores y los mayordomos. Y bajo el mismo nombre, Siervo sin Tierra, Los Aterciopelados, grupo de rock muy folclórico, nos presentan a Ritmo de Sanjuanero, una adaptación de este libro. Hojas al Viento les agradece y nos escuchamos la otra semana. ¡Chao, chao!
Luna, le tengo una noticia.
Cuénteme.
Adivine quién está en línea.
¿Ramón?
¿Ramón? No nos desee mala suerte.
No, Ramón, no.
No, tenemos en línea...
Un oyente que nos va a felicitar por el programa.
vamos a ver, ojalá nos felicite. Se llama Ardila Lule.
¿En serio?
El dueño de las fincas en las que estamos en proceso de liberación. Don Ardila Lule, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas.
¿Está como enfermito?
Sí, señor. ¿Ustedes qué están haciendo? Ustedes son los que han ocupado mis tierras y supuestamente que son dueños, pero yo soy el verdadero dueño y esas tierras me pertenecen y gran parte del país me pertenece. Ustedes
no, eso sí.
No tienen nada que pedirme, nada que exigir. Yo soy el legítimo dueño de todo y no quiero que vuelvan a andar invadiendo mis tierras y pidiendo cosas.
No se dice invadiendo, estamos liberando la madre tierra.
No, liberando no. Yo debo liberarla de ustedes. Porque ustedes...
No hables de feo.
Con las que salen.
Ustedes no, pues, no merecen nada.
¿Cómo ustedes que no?
Los indios no trabajan, no saben aprovecharla. Dejen que nosotros con estas máquinas pues podamos hacer las cosas bien y ustedes que por allá en esas montañas dejen mi tierra.
Pero usted está matando la tierra, don Ardila, ¿cómo le parece?
Eso no se llama matar, disculpe, señorita. Eso es darle provecho. Eso se llama...
Aprovecharse.
Eso se trata de sacarle el valor a las tierras, de darle buen uso y así sacarle utilidades. Así que no estoy de acuerdo que ustedes me vengan a pedir y a invadir mis terrenos. No lo vuelvan a hacer.
Los mayorcitos, los abuelitos de nuestras comunidades trabajaban hace varias décadas en esas tierras. Ellos tienen recuerdos de que han estado allí posesionados de esas tierras.
Yo, disculpe, pero yo también soy un anciano de esa época y yo sé que ellos no supieron trabajarla y nunca han trabajado bien. Más bien de pronto como trabajadores para mí o empleados me podría servir, pero... Como dueños no los quiero por ahí.
Oiga, don Ardila.
Señor.
Ardila Lule, dígame. Cuento que aquí a los estudios de esta emisora acaba de llegar un cantante. Jonales Castaño Minguero. Por aquí sí. Acaba de llegar.
¿Y ese de dónde es ese señor? ¿Qué es lo que quiere?
Vino a cantar, nos vamos a ver con qué canción nos va a salir ahora. Pero vea, dos noticias le tengo.
Sí, señor.
Una, que acá en la planta de procesamiento de plantas medicinales hacen un jarabe muy bueno para la tos. Le podemos compartir.
Sí. ¿Y esa base de qué, señor? ¿Ah?
¿Ah?
¿Qué, a base de qué es esa?
Eso es a base de cebolla y de otras plantas medicinales que se convierten en jarabe.
Yerba mora también, por si la conoce.
Oiga, no, ¿y la otra noticia?
Sí.
Pues que las comunidades van a seguir... presentes en las fincas, liberándolas.
No, señores, por favor, háganse un bien ustedes mismos, señores. Yo, la verdad, si ustedes siguen en esas actividades, me veré obligado a tomar medidas extremas.
¿Cómo qué?
Aumentar el pie de fuerza en mis fincas.
¿Más todavía?
Sí.
Ese pie ya está bastante aumentado.
Y entonces... correrá mucha sangre.
Uy, no diga eso. Grosero.
Sí, señores, sí, porque eso me pertenece. Ustedes no tienen nada que hacer por ahí.
Este viejito y salió hasta grosero.
No vuelvo a nada. No vuelvo a nada. Porque yo estaré dispuesto a defenderlas con todo lo que tengo.
Vea, dentro de 8 días volvemos a llamar a ver si al fin va a aflojar esas fincas.
Sí, y a ver cómo siguió con esa tos.
Evítense el tiempo de andar llamando y eso porque de mí no tendrán una respuesta. Favor. favorable, señores. Así que ustedes, los indios, no tienen nada que pedirme. No les daré nada. Quiero que los entiendan. ¿Oyeron?
No estamos pidiendo. Estamos exigiendo y liberando lo que es de nosotros, compañero.
Como lo quieran tomar, nunca van a tener una respuesta positiva por mi parte. Así que todos no pueden seguir haciendo.
Suficiente eso. Habló don Ardila, ¿no? Dentro de 8 días lo volvemos a llamar a ver si ya ha cambiado de pensamiento.
Ha cambiado.
Bueno, por ahora...
No.
Por ahora, entonces, les decíamos que por aquí ha llegado Jonales Castaño Minguero. Va a cantar una canción. Dice que ha venido preparado para cantarle a la liberación de la Madre Tierra.
Darío Gómez.
Darío Gómez estuvo hace 8 días, estuvo hoy también, hoy Jonales Castaño Minguero.
Bien,
pues vamos a escuchar a ver qué canción nos trae.
¿Qué nos trae?
Tú ya no volverás a tener peor.
Original está.
Aquí te digo que me despido y no es mentira. Ardila Lule, ya cortaste mi indignación.
Ardila Lule, acordaste mi indignación.
¿Cómo será que ya corto caña allá en tu finca? Sin patrocito, sin atadura, liberación. Podríamos vivir la autonomía. Los tres en una nueva relación.
Tres
indios y negros con derechos y cada quien con su parcela. Los tres en una nueva relación. Campesinos con derechos y cada quien con su parcela. Y cuando ya por fin la liberemos y tengamos la tierra en nuestras manos, solamente invitamos a una minga y después cada quien coge su surco. Solamente invitamos a una minga y después cada quien coge su surco.
Indios negros, campesinos con derechos.
A esas fincas hay que aplicar liberación. Atrévete y vamos a tumbar caña. Yo solo espero que tú a mí no me digas que no. Son tantas fincas para liberarlas, pero en Manguera.
Las fincas para liberarlas.
Sin patrocito, sin atadura y liberación. Podríamos vivir la autonomía. Los tres en una nueva relación. Indios y negros con derechos y cada quien con su parcela. Los tres en una nueva relación. Campesinos con derechos y cada quien con su parcela. Por fin la liberemos y tengamos la tierra en nuestras manos. Solamente invitamos a una minga y después cada quien come su surco. Solamente invitamos a una minga y después cada quien come su surco.
Surco, ¿no?
La desafinada estuvo
buena.
Pero el mensaje sí, ¿no?
Muy bueno.
Muy atinado.
Sí, señor. Tentador, como le decía.
Tentador entre tres. Ese es un trío. Un trío de liberación. Y claro, ya pasó Darío Gómez Minguero, Jonales Castaño Minguero. La gente se va uniendo al proceso de liberación.
Sí, ¿Quién vendrá dentro de 8 días?
Dentro de 8 días, pues ya le tendremos nuevas sorpresas porque van a desfilar artistas por este programa. Vamos al corte, un programa del proceso de liberación de la Madre Tierra realizado por la Minga de Comunicación. Y como hay Minga por todos lados, ahora vamos a conocer de lo que está haciendo, están haciendo organizaciones, procesos, pueblos en otras partes del mundo, cómo están resistiendo y cómo están inventándose una mejor vida más acorde con el respeto a la Madre Tierra.
Ule, ve, ¿cómo va la liberación de la Madre Tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la Madre Tierra.
Buenas tardes a todos los liberadores, ellas y ellos. Con el fondo musical de Arbolito, el cantautor argentino, con su Salla del Yuyo, esta semana en Hojas al Viento contamos con la visita de 3 compañeras
que han tenido un largo recorrido por diferentes ejercicios, tanto en su continente como por estas latitudes. Y un poco es para animar a nuestros compañeros y compañeras de que no nos sintamos solos. Estas luchas muchas veces son globales, son universales, porque los mismos males vienen cobijados bajo el mismo manto. Compañeras, buenas tardes. Quedan ustedes cordialmente invitadas.
Buenas tardes. En concreto, yo viví mucho la experiencia en Brasil, donde aparte de haber mucha gente y mucha tierra, pues son más de 200 millones de habitantes, pues hay una concentración de tierra por parte de los latifundistas muy brava y muy bárbara. Entonces, desde los años 70, en el momento en que se organiza el Movimiento Sin Tierra, el MST de Brasil, se han conseguido ocupar varios territorios en todo el panorama brasilero. Pues la estrategia es entrar de madrugada con mucha gente, ocupar tierra. Aún no le han llamado liberar tierra, eso es algo que aquí pues estamos muy avanzados. Y así se entra a la tierra y se resiste allá de una manera indefinida hasta que los despejan, desalojan de manera represiva normalmente, o se llega a diálogos y se consiguen concesiones o de otras tierras o de esas mismas tierras. Yo viví una experiencia de ocupación de tierra en la que más de 3.000 familias, lo cual significa como unas 10.000 personas, a las 4 de la mañana entrábamos en el territorio de un latifundista que también es político y justamente pues se entró en esa tierra un poquito antes de las elecciones. Entonces se calculaba que no habría represión. Y ahí empieza pues un modus vivendi, ¿no? De organizarse con toda la gente que vive, cocinas comunitarias, pues ahí hay que ir andando, caminando, pues luchando. O sea, siempre hay. Muchos otros casos con el MST han sido victoriosos para los campesinos y hay muchos asentamientos que les llaman allá, asentamientos de tierra donde se parte la tierra según la fertilidad de la tierra y según el número de personas de la familia, y pues ahí andan con un sistema social y rural distinto, con escuelitas de educación, con redes comunitarias, pues parecido, ¿no?, a lo que se intenta llevar en los proyectos NASA.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera por compartirnos sus experiencias con el MST en Brasil, Movimiento Sin Tierra, de cómo se han organizado para recuperar sus tierras de los grandes latifundistas, tal y como ha venido ocurriendo en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Ahora demos la palabra a otra mujer que se encuentra en esta mesa, que nos quiere compartir sus experiencias con las comunidades de paz con las que ha venido trabajando desde hace ya algún tiempo aquí en nuestro país. Muy buenas tardes.
Bueno, quería contarles una historia, que es una historia que a mí me gusta mucho, que sucede en el Curvarado, que es parte de Chocó. Es territorio colectivo afrodescendiente, pero habitan pues muchos, tanto afros como mestizos. Mucha gente se desplazó en el 1996, a finales de los 90, con la violencia paramilitar y del ejército, pues obviamente ellos iban de la mano y desplazaron a mucha gente en ese territorio. Hubo pues algunas masacres que suenan mucho todavía ya en el territorio, como la masacre de Brisas en el 96. Mucha gente huyó del territorio y cuando la gente decidió retornar, obviamente sin ningún tipo de garantía ni nada por parte del Estado, se encontraron el territorio lleno de palmas de tierra. Todo era cultivo de palma, la gente no reconocía su propio territorio porque los caños los habían secado, los árboles los habían cortado. Entonces la gente no reconocía pues dónde era que tenía su rancho, dónde era su finca. Con mucho esfuerzo la gente retornó en un territorio controlado por los paramilitares, que todavía hoy sigue bajo el control de los paramilitares. Y este retorno fue acompañado por pues algo que digamos podría ser como una fuerza ahí de la madre naturaleza ahí, que fue una plaga. La palma aceitera la afectó una plaga que la empezó a pudrir. Y a su vez la gente empezó con los actos de dignificación, que dicen allá. Actos de dignificación podría ser lo que aquí llamamos liberación de la madre tierra, La gente se metió en el territorio y empezó a recuperar ese territorio que habían tomado las multinacionales y, o sea, los grandes empresarios junto a los paramilitares. Y con el tiempo construyeron algo que le llaman zonas humanitarias. Las zonas humanitarias son territorios que las comunidades autolimitan y no pueden entrar actores armados, incluida la fuerza pública, claro está, y en la que dentro hay un proyecto de vida propio. Y bueno, esta es un poco la historia que, aunque está muy llena de dolor, es una resistencia que sigue, pero pues sí podríamos decir que el hecho de que la gente esté ahí hoy en día pues es como esperanzador.
Bueno, aparte de las dos compañeras que ya nos han contado sus experiencias en Brasil, en Chocó, vamos a hablar también con otra compañera que ya lleva más de 2 años en el territorio, trabajando en Nariño, trabajando en el Cauca, pero que también desde su país, desde su continente, ha estado involucrada en varios procesos de resistencia. Escuchemos entonces su experiencia.
Bueno, buenas tardes para todas y todos. Pues cuando he contado esa historia a algunas personas de la comunidad NASA y cuando algunas personas de la comunidad NASA han llegado pues a Italia como un poco a conocer ese proceso, ha sido como un asombro saber que en un país occidental, donde digamos se supone que todo está arreglado y perfecto, exista un movimiento de liberación de tierra que está vivo y que vive desde hace casi 50 años en un valle que se llama Valle de Susa, en la región de Piemonte, que está al norte de Italia y está como al borde con Francia. El Valle de Susa es como una zona geográficamente muy estratégica y es por eso que nace como la idea desde los gobiernos de algunos países de Europa de armar un tren de alta velocidad que tenía como el propósito de hacer mover mercancías desde España que pudieran llegar hasta el este de Europa. Pues digamos que ese proyecto siempre ha sido rechazado por varias comunidades porque se iba a invadir el territorio y la realidad ecológica y natural de esas personas. Digamos que aún reconociendo la inutilidad de eso desde varios puntos, pues nunca se ha dejado de meter dinero y es porque hay muchos intereses económicos atrás de eso y hay muchas inversiones económicas pues que están hechas, digamos, no solo por parte de multinacionales sino también por parte de gobiernos y también de movimientos internos a los países, como por ejemplo algunas franjas de las mafias de Italia. Entonces, digamos que en el territorio del Valle de Susa pasa algo muy parecido, digamos, a lo que de pronto esté pasando también en el territorio del pueblo NASA. Y pues pasa que el Estado hace concesiones sin previa consulta a la población del territorio, pasa que hay una militarización del territorio y pasa que el territorio se vende y se vende a multinacionales y por intereses solo económicos. O sea, digamos que, como decía al principio el compañero, sí. Aunque haya luchas distintas que están regadas por todo el mundo, el enemigo es como un frente común.
Agradecer pues a nuestras visitantes en el día de hoy y darnos cuenta de que en otros lugares la lucha es la misma, la lucha por la dignidad continúa. Bueno, no antes sin despedirnos, queremos recomendar esta semana los libros Huasipungo, del ecuatoriano Jorge Casa, una novela indigenista que habla un poco de eso de los tierreros, de los conflictos que han tenido los indígenas por la recuperación de lo nuestro. Y otro libro, Seguimos en Minga, por la libertad de la madre tierra, el famoso libro negro.
Una literatura más acorde a lo que sucede aquí en el norte del Cauca. Y por último, una película para todos los amantes del cine. Se llama Cuando el viento agite la cebada, una historia de la guerra civil irlandesa, logrando su independencia con Inglaterra, con la dirección de Ken Loach. Bueno amigos, este fue un informe para Vamos al Corte, con los compañeros de Hojas al Viento. Muchas gracias a todos.